Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Los hoteleros de Málaga prevén que en 2 semanas llegarán al nivel de cliente cero. Es decir, que no van a tener reservada ni una sola habitación en sus establecimientos, y todo por el coronavirus, una situación jamás vivida en este sector. Aquí en la Costa del Sol ya contemplan incluso la hipotética cancelación de la Semana Santa. Enseguida vamos a hablar con el presidente de los empresarios hoteleros de la Costa del Sol, Luis Callejón. Es jueves 12 de marzo, recibe el saludo de Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, lo hace en un día en el que el coronavirus sin duda es el tema estrella, pero también hay que mirar al cielo. Un cielo que hoy presenta nubes medias y altas. Ese trazo blanco difuminado, que es como siempre me gusta explicarte, que son las nubes medias y altas. Así está prácticamente toda la provincia, y con temperaturas que siguen sin cambios y que siguen siendo altas para el mes de marzo en el que estamos. 27 grados nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez Málaga, 26 en Antequera, 25 grados de máximas esperan aquí en la capital y también en Ronda, y 24 en Marbella. Vamos a saber cómo se circula en la red viaria de la provincia. ¿Cuál es la situación? Se lo preguntamos a Alicia Zafra, que está en la DGT. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Pues la mañana ha sido muy tranquila en lo que a tráfico se refiere, y así continuamos. Tráfico fluido en las vías principales.
Alicia, hablando de todo un poco, por supuesto, del coronavirus, ahí en la DGT habéis adoptado ya alguna medida?
Pues tenemos por ahora las medidas básicas de higiene y el protocolo de actuación y de información en el caso de que alguno nos encontráramos mal, pero de momento por aquí se respira tranquilidad y normalidad. Esperemos que continúe.
Bueno, pues protocolo básico es lo que se está siguiendo en la DGT aquí en Málaga. Alicia, gracias, buen servicio.
Gracias.
Vámonos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Allí se encuentra Miguel Godoy. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación del tráfico a esta hora, 12.35 minutos?
Bueno, pues de momento con niveles más intensos en torno a la zona centro, y también recordar que tenemos dos sitios que recomendamos evitar en hora punta, que son la obra de Paseo Martirico y también la obra de Puente de la Esperanza.
Miguel, te pregunto lo mismo que le preguntaba Alicia Zafra en la DGT. Ahí en el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, ¿cómo se está viviendo esta crisis sanitaria, el coronavirus, ya que estamos hablando de pandemia? ¿Alguna indicación especial que os han dado?
Bueno, sí, ¿no? Tenemos recomendaciones de la mutua y eso, de lavando la mano continuamente y sobre todo mantener la distancia entre los trabajadores, pero bueno, como comentaba antes la compañera, lo básico, la verdad.
Protocolo básico. Bueno, pues así se está siguiendo, se está viviendo también, no solamente el tráfico, también imagino que tema de conversación el coronavirus ahí en el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas
tardes. Buen servicio. Vamos a actualizar la información local y provincial y, por supuesto, en palabras en mayúsculas, el coronavirus. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. El último dato que tenemos a esta hora es el de 77 casos positivos por coronavirus en la provincia de Málaga, 77 de los 102 que hay en Andalucía. Por tanto, más del 70% del total regional está concentrado aquí. ¿Qué tiene eso como consecuencia? Pues que la Junta de Andalucía ha declarado a Málaga zona de contención especial. Significa que del refuerzo que se va a hacer en las plantillas de centros sanitarios de toda Andalucía, entre 3.000 y 4.000 contratos que se irán haciendo, la mayoría serán para la provincia de Málaga. Según el sindicato de enfermería SATSE, hay 19 trabajadores del Hospital Costa del Sol de Marbella que están aislados en sus casas por haber estado en contacto con pacientes contagiados sin usar los equipos de protección. En esta línea, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anuncia medidas específicas que se van a aplicar al colectivo sanitario para evitar contagios entre estos profesionales.
Para el colectivo de profesionales sanitarios y otros de atención personal, como auxiliares geriátricos que apoyan a personas mayores o con discapacidad, se han tomado las siguientes determinaciones. La suspensión de congresos, seminarios, cursos y jornadas a las que tuvieran previsto asistir. Regular las visitas de los familiares a los centros. Suspender visitas de voluntariado y en prácticas. O la suspensión de excursiones de grupos al exterior.
Se cierran centros de participación activa, son los antiguos hogares del pensionista, se cierran los de titularidad pública y se recomienda hacer lo mismo con los privados. Se aplazan las oposiciones masivas y se pone en marcha un teléfono gratuito de atención específica para el coronavirus. Insisten en ello desde la Junta de Andalucía. Este teléfono es el 900-400-061. Los oyentes lo pueden encontrar en la web de COPE Málaga, donde está actualizada toda la información que tiene que ver con el coronavirus. De momento se descarta cerrar colegios, institutos y universidades, pero sí que se suspenden eventos que concentren a más de 1.000 personas. Por ejemplo, es noticia de las últimas horas, de los últimos minutos, que se ha cancelado el medio maratón que se iba a celebrar en la ciudad de Málaga el día 22 de marzo, el domingo 22. Se ha cancelado finalmente y se aplican otras medidas como la desinfección diaria del transporte público. Como estamos contando, precisamente es una medida decretada a nivel regional, esa desinfección, diaria del transporte público, también está pasando aquí en la capital.
¿Y qué se está haciendo, por ejemplo, en los autobuses de la AMT? Pues se lo vamos a preguntar a su gerente, a Miguel Ruiz. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esa desinfección diaria ya se está realizando. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo y quién la está realizando?
Bueno, pues la verdad es que tuvimos la visión de empezar a hacer esto la semana pasada, y desde una semana se está haciendo el 100% de la flota. Básicamente es una empresa especializada con los productos adecuados, de manera pues que tiene dos técnicas distintas. Una es una nube de humo que crea un vapor dentro del autobús, y otra es en todas aquellas zonas que puedan estar en contacto con los usuarios, pues asideros, barras, sillones, pues todo esto se le da un tratamiento especial. Luego el autobús tiene que estar durante 3 horas sin nadie dentro, y ya por la mañana pues salen a su servicio habitual. Esto yo creo que es importante porque da una cierta tranquilidad a todos los usuarios del transporte público.
Miguel, esas 3 horas, bueno, aparte del trabajo tiene que realizar esa empresa especializada en el 100% de la flota de la AMT, con 3 horas que tienen que estar el vehículo sin que nadie se monte, ¿eso está cambiando o se está trastocando un poco los horarios de los autobuses?
No, porque realmente la flota aquí a la AMT suele llegar en su mayor parte a partir de las 11, 12 de la noche. Nosotros le ponemos combustible, luego lo limpiamos de papeles, etcétera, y luego se hace este proceso. Y luego los autobuses vuelven a salir a la calle normalmente a partir de las 6 de la mañana, con lo cual hay tiempo suficiente para garantizar esas 3 horas.
Uh-huh. Los usuarios de la AMT encuentran, no sé, por ejemplo, en el autobús gel hidroalcohólico desinfectante.
Los conductores sí, a todos los trabajadores de la AMT le estamos facilitando un gel individual donde pueden higienizar sus manos. Y luego, lo que es la estación de autobuses, centro de atención al cliente de la AMT, sí que tenemos gel a disposición de todo el público, no así en cada uno de los autobuses.
Miguel, y aparte de estas medidas que estamos comentando, ¿qué otras medidas internas se están tomando ya en la AMT?
Bueno, estamos en muy estrecha relación con las autoridades sanitarias, con el resto del sector nacional del transporte, con el Ministerio, haciendo un plan de contingencia para ver un poco cómo va desarrollándose todo. Hemos contratado un servicio especializado médico que nos está asesorando para implementar las mejores prácticas y, en el fondo, bueno, pues siguiendo las recomendaciones de las autoridades como cualquier otra empresa.
¿Y hay líneas que se consideren más expuestas que otras al coronavirus?
En un principio, pues pensábamos que, por ejemplo, la del aeropuerto, por aquello de que venía el virus de otros lados, ¿no? Pero y es donde, de hecho, empezamos a repartir los primeros geles para los conductores, para que se higienizaran las manos y tal. Pero yo entiendo que de una manera u otra, pues habría que prestarle especial atención a las líneas que pasan por las zonas de los hospitales, líneas donde hay una intensidad de turismo muy especial, como, por ejemplo, la línea de Gibraltar, la línea 35. Pues todos los días suben al castillo en los autobuses de la AMT una importante cantidad de personas, ¿no? Pues sí, estas líneas, por razones evidentes, le prestamos una especial atención.
Con lo que nos da algunos, así de un poquito tal, cuando nos montamos en el autobús y cogemos y tocamos la barra, imagínate, Miguel, ahora, agradecemos mucho esa limpieza.
Sí, sí, se está haciendo una limpieza muy en profundidad, siempre se ha hecho, la verdad es que nosotros dedicamos muchos recursos, muchísimo dinero, no puede ser de otra manera, a limpiar los autobuses. Yo estoy muy contento con la limpieza que tienen los autobuses en Málaga. Cuando viajo por otras ciudades y veo los cristales, cómo están y los interiores, yo creo que nuestros autobuses en Málaga siempre hemos llevado a gala que los limpiamos muy bien. Pues ahora nos estamos esmerando más todavía.
Bueno, pues el 100% de la flota de la EMT se está desinfectando diariamente a través de una empresa especializada, 3 horas después de esa limpieza, sin que nadie se meta dentro del vehículo. Así que podemos estar tranquilos, aunque siempre hay que lavarse las manos, está claro. Miguel Ruiz, gracias por atendernos. Es el gerente de la EMT. Gracias, como siempre, Miguel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. La crisis del coronavirus, Carmen, que obliga también a las administraciones a tomar medidas excepcionales en materia laboral.
Sí, precisamente vamos a recurrir, Mónica, al Colegio de Graduados Sociales para que nos resuelvan algunas dudas.
Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Eduardo Ruiz, bueno, pues no sé si soy trabajador y me tengo que quedar en casa en cuarentena. ¿Cuál sería mi situación ante la Seguridad Social?
Bueno, pues habría que ver el caso concreto, eso siempre, porque generalizar es lo peor que se puede hacer. Entonces, en caso de que haya de positivo, ¿no?, en la infección, pues lo que está previsto con la última modificación que ha habido es considerar la baja laboral como baja por accidente de trabajo. Y esto supone que el trabajador seguirá cobrando su prestación, o sea, cobrará su prestación por incapacidad temporal en el modo que se realiza cuando es un accidente de trabajo. Y esto quiere decir que la empresa se deducirá del primer día la cotización a la Seguridad Social por esa situación.
Como trabajador, y sobre todo para que lo entiendan los oyentes, ¿se va a seguir cobrando? ¿Pero qué porcentaje del sueldo? ¿Todo?
El 75% de la base reguladora del trabajador que tenga en el mes anterior a la baja, lo que está previsto para los accidentes de trabajo. Es decir, pongamos el caso, un trabajador que tiene una nómina de 1.500 euros, su base de cotización son 1.500 euros, vamos a poner el caso, por simplificar el ejemplo, pues sobre ese importe el 75%.
Eduardo, buenas tardes. ¿Qué medidas de prevención debe adoptar la empresa con sus trabajadores ante esta situación?
Bueno, lo primero es que estamos hablando de una cuestión de salud y para eso existen los servicios de vigilancia de la salud que están previstos para el continuo, digamos, de la empresa, no por causa, extraordinaria como puede darse ahora, ¿no? Es decir, todas las empresas tienen que tener contratado un servicio de vigilancia de la salud. Y ahí es donde primero que hay que acudir, porque el propio título, ¿no?, del servicio lo está indicando. Hay que vigilar la salud de los trabajadores, una obligación del empresario, y ponerse en manos de los técnicos de esos servicios, efectivamente, para que le indiquen el protocolo que en cada caso deba seguir.
Y si hay caso sospechoso o se confirma que hay algún positivo, entonces, ¿qué protocolo hay que seguir?
Pues me remito a lo que acabo de decir. O sea, ahí hay que dejarlo en manos de los técnicos y de los especialistas en la materia, que estamos hablando de una cuestión de salud y, por lo tanto, ponerse en manos de esos servicios externos, normalmente son externos, que las empresas tienen contratadas, y decirle, mire, pues tengo esta circunstancia, ¿cuál es el protocolo a seguir? Y bueno, pues como ponerse en manos del médico, digamos, ¿no? El médico será el que tendrá que marcar las pautas.
Estamos hablando con Eduardo Ruiz, es vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga. Eduardo, teletrabajo, ¿qué recursos debe poner la empresa a nuestra disposición, del trabajador?
Bueno, lo del teletrabajo hay que tomarlo como es una cuestión voluntaria. La empresa no puede exigir el teletrabajo, eso para empezar. Con lo cual, estaríamos hablando de que todas estas medidas que ahora se están hablando mucho, hay que tener muy presente que siempre hay que partir de un acuerdo con los trabajadores. La imposición aquí no se puede dar, porque sería nula, ¿vale? Entonces, si a un trabajador se le dice, oye, tú te vas a tu casa y te haces el trabajo desde casa, bueno, a ver, habría que ver las circunstancias, porque a lo mejor no hay una declaración de urgencia como para justificar ese tipo de modificación de las condiciones de trabajo, ¿vale? De manera que normalmente el trabajador puede decir, oye, pues si tengo los medios y no me perjudica y puedo conciliar mejor mi vida familiar, porque a lo mejor se puede dar el caso como en la Comunidad de Madrid, porque suspendan las clases, pues puede ser una medida muy adecuada. Pero siempre tiene que la empresa y el trabajador partir de la base de que tienen que ponerse de acuerdo.
O sea que la empresa, vamos a poner un ejemplo, imagínate que hay un caso de coronavirus en esta casa, que no lo hay, ¿eh? Pero bueno, y deciden que nos tenemos que aislar. Claro, que podemos seguir haciendo el programa de radio a través de nuestras casas, con todo está la tecnología, todo es muy moderno, y no se enteraría a nadie. Mi empresa no me puede obligar a estar en casa aislada y además estar teletrabajando.
No te puedo obligar. No existe obligación, no puede obligarte a esa situación, a no ser que estamos hablando de que se haya, bueno, a ver, si las circunstancias sanitarias Se crea una alarma en la empresa, como tú me estás planteando, que sería un caso de ese tipo, ¿no? La empresa tendría que readaptarse, pero no está previsto una obligación. Tenemos que tener en cuenta de que muchas de las cosas que ahora se hablan es como si hubiera salido una ley nueva ayer para un caso de urgencia. La ley que tenemos, la que tenemos, y tiene recogido los supuestos que tiene recogido. Entonces, que se pueda ver como algo obvio, no lo discuto, pero que obligación como por parte de la empresa de obligar al trabajador, quiero decir, a hacer ese cambio, no tiene potestad para hacerlo.
O sea que hay que apelar a la responsabilidad del trabajador.
Correcto.
¿No?
La responsabilidad y de sentido común, el ponernos de acuerdo para poder afrontar situaciones extraordinarias, claro que sí.
Está claro. Bueno, pues en esta casa estamos preparados para afrontar cualquier situación extraordinaria, así que los oyentes que se queden tranquilos, que seguiremos informando, eso espero. Eduardo Ruiz, vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias. Esta mañana ha estado con Carlos Herrera, la diputada nacional, la exministra Ana Pastor, que está contagiada por coronavirus. Hablamos de ella aquí en COPE Málaga porque Ana Pastor estuvo el sábado en un acto aquí, en la capital, con sus compañeros de partido. Esto es lo que le ha contado a Herrera.
El sábado por la tarde-noche, volviendo de Málaga, que fui a un acto de mujeres del Día de la Mujer a entregar unos premios con mis compañeros en Málaga, estuve perfectamente, comí allí con mis compañeros y luego me cogí un avión porque luego me venía para Vigo. Y me empecé a encontrar mal viniendo ya en el avión, me dolía la cabeza fundamentalmente, y ahí es cuando empecé. Tuve un proceso de 2 días de fiebre alta y dolor de cabeza y dolor de articulaciones, y a partir de ahí la verdad es que ha ido todo muy bien y nada, lo que he hecho es seguir las recomendaciones de mis colegas y permanecer ahora en casa, aunque me encuentro bien.
José Ramón Carmona es el coordinador general y portavoz del Partido Popular aquí en Málaga. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, preguntarte cómo estás, porque imagino que el sábado estabas en ese acto con Ana Pastor.
Pues sí, hicimos un acto que no era multitudinario, ni mucho menos, era un acto reducido que tenía la intención de trasladar los mensajes lógicos de un día tan importante como el Día de la Mujer, que lo hicimos en la térmica, y contamos con nuestra compañera Ana Pastor, referente sin duda de la política nacional, y como dice ella, pues se encontró con los síntomas ya el sábado por la tarde. Nosotros no nos dimos cuenta de nada, evidentemente, pues al ser un acto más reducido y bueno, el contacto, según nos informan, debiera haber sido prolongado. Bueno, pues estamos todos pendientes, ¿no?, de la evolución. En mi caso me encuentro perfectamente, sin ningún síntoma ni por asomo, y sí es cierto que estamos tomando las medidas lógicas que nos traslada Sanidad, pues de intentar no mantener contacto y estar en revisión personal para ver un poco cómo evolucionamos, pero con todas o la mayoría de las personas con las que voy hablando, pues están igual, con lo cual iremos viendo cómo evoluciona.
O sea, que todos los miembros del Partido Popular que estuvieron en ese acto, en ese almuerzo con la exministra, ¿estáis en casa aislados?
Bueno, más que aislados, insisto, las recomendaciones son si tenemos síntomas, ¿no? Uh-huh. Aunque de manera voluntaria, pues la mayoría entiendo que estamos haciendo lo mismo. Lo que hemos hablado, las personas con las que he hablado, es así en caso, no es una cuestión de aislamiento, si, insisto, de estar en casa, pues sin tener ningún contacto físico con ninguna persona, más allá de tomar las medidas de precaución que tenemos que hacer todos, no darnos la mano, no dar besos, intentar pues tener el máximo aseo personal posible y con tranquilidad, insisto, ningún síntoma. Seguro que si alguna persona pues tuviera algún síntoma, pues ya no lo notificaría y evidentemente se tomaría las medidas que Sanidad nos indique.
Bueno, José Ramón, estar en casa y no tener contacto con nadie, para mí es estar aislado. En todo caso,
bueno, entiéndeme, es una cuestión de vamos a ver, no es una, no, lo que nos dicen que podemos hacer vida normal siempre y cuando no presentemos síntomas. Y tú me has preguntado qué estás haciendo tú, y yo te estoy comentando que he tomado la precaución de bajar totalmente la intensidad. Uh-huh. Y no aparecer públicamente, intentar pues estar alejado un poco de eso del foco, ¿no? Porque al final la gente también se vuelve un poco intranquila. Y estar pendiente de los mensajes que traslade Sanidad, que son los importantes. Yo insisto que el contacto fue mínimo, por tanto, a priori, pues si no presenta nadie síntomas, no hay mayor problema.
¿Qué otros miembros del Partido Popular estuvieron en ese acto y en el posterior almuerzo con Ana Pastor?
Pues en el almuerzo no estuvimos prácticamente nadie, la persona que estuvo, estamos viendo cómo evoluciona, y en concreto en el acto pues estuvimos, se lo ha dicho, el presidente del partido, el alcalde y otras personas que mantuvieron en todo momento, de hecho el alcalde, como saben, llevaba días saludando de una manera muy oportuna y otras personas igual, con lo cual digamos que ninguno teníamos ningún síntoma ni seguimos teniéndolo, pero manteníamos esas medidas que llevamos días manteniendo todos los ciudadanos, pienso yo.
Cuando dice cuando dice José Ramón Carmona que el alcalde llevaba días saludando de una forma muy singular, es un saludo japonés, como saluda a los japoneses, sin contacto. Bueno, correcto, en la página web de la cadena COPE, cope.es/Málaga, pueden leer los oyentes el protocolo que ha seguido el alcalde, se le ha sometido a una encuesta, después a un análisis, ha dado negativo, y él llevaba días ya aplicando ese saludo japonés. José Ramón Carmona, que tenemos otro invitado, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias y a cuidarse, ¿eh?
Nada, muy bien.
Gracias.
Todos pendientes de la información de nuestros sanitarios y nuestras autoridades.
Gracias. El sector hotelero está sufriendo de manera especial las consecuencias de la crisis del coronavirus. Andrés García.
Así es, Mónica. Los hoteleros están advirtiendo de importantes pérdidas económicas. Nos escucha Luis Callejón, es presidente de AECOS. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, ¿cómo está la situación en el sector hotelero a día de hoy?
Situación, aparte ya el pánico que tenemos toda la sociedad metida dentro, los empresarios arrastramos ya también consecuencias de este tipo. Es decir, estamos viendo que los clientes se están saliendo de todos los establecimientos hoteleros a consecuencia de los cierres de determinados países, que ven la posibilidad de quedarse encerrados en España o en los destinos turísticos, y en ese sentido vemos que van bajando todas nuestras ocupaciones que se mantenían en mínimo, y creemos que la situación desgraciadamente va a llegar a cliente cero. Una situación que nunca en la historia del turismo se ha vivido ni en la Costa del Sol, ni en España, ni en ningún otro sitio. Las consecuencias económicas las estamos valorando, son insoportables para algunas empresas, algunos hoteleros que tenían previsto abrir ahora en abril para la temporada, empezando con la Semana Santa, se plantean abrir en junio, como muy pronto. Otros que trabajaban con el incenso cierran sus establecimientos porque no tienen cliente y no ven la luz al fondo del túnel. La situación, nosotros pretendíamos no ser alarmistas, pero creemos que en este momento tenemos que ser realistas y poner encima de la mesa la situación real de nuestra industria.
Desde el sector, Luis, ¿tenéis asumida una posible cancelación de la Semana Santa?
Nosotros nos hemos puesto en el peor de los escenarios. Creo que es coherente ponerse en el peor de los escenarios para que todo lo que sea en positivo y podamos recuperar lo pongamos en valor, pero todo aquello que consideramos que hoy en día peligra en base a lo que estamos analizando y lo que está ocurriendo de cancelaciones y pospuestas de eventos, consideramos que esto puede ocurrir y lo estamos valorando con, como ya te he dicho, con una situación pues nunca vista, y las pérdidas en esa situación pues pueden ser bastante importantes, hasta empresas que no puedan levantar la cabeza.
Luis, habéis hecho pública una petición de que se apruebe un paquete de medidas de ayuda al sector hotelero. ¿Tenéis previsto alguna reunión formal con los gobiernos, en este caso con las administraciones, para trasladarle, como decimos por escrito, de manera formal, esa puesta en marcha de paquetes económicos?
Sí, se está centralizando todo desde la CEAT, que es la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Desde ahí se están mandando todas las peticiones que necesita el sector, porque esto nos afecta ya a todos, turismo de sol y playa, turismo de interior, a todo el sector turístico. Entonces, desde ahí se está focalizando para que no vayamos cada uno por nuestro lado pidiendo, llorando y demás, sino que centremos nuestro esfuerzo, que rememos todos en la misma dirección, aquí la administración tiene que coger el toro por los cuernos, meterle una velocidad ultrasónica a esta situación, empezar a soltar ayuda y planteamientos para recuperar cuanto antes la situación económica de nuestro país.
Luis, como presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, preguntarte si estás al tanto, si estás puntualmente informado del caso que tenemos en Torremolinos, en un hotel, donde parece ser que son 9 los turistas que están ahora mismo en cuarentena.
Sí, por supuesto que desde el minuto cero estamos apoyando, ayudando y consensuando las normativas y las obligaciones que tenemos que tener en nuestro establecimiento hotelero en casos como este. Sí quiero subrayar y quiero hacer hincapié en que somos hoteles, que no somos hospitales, que nosotros vendemos felicidad, que no vendemos sanidad. En ese sentido, pedimos un compromiso a la Junta de Andalucía, que tiene las competencias, de que no nos van a encerrar clientes en los establecimientos hoteleros. No es soportable, no podemos tener esas situaciones. Aquellos que consideren que están infectados y pueden transmitir, deberían de llevárselo a sitios donde puedan estar o retornarlo a sus países, pero no dejarlo en los hoteles.
O sea, ¿pedís un protocolo de traslado en estos casos?
El mismo que ha hecho el Cabildo de Canarias, que ha tenido un ensayo, vimos las consecuencias todos los empresarios, vimos las consecuencias los medios de comunicación, la sociedad, de lo que eso ha causado, y el compromiso que ha tenido el Cabildo es de decir que nunca más van a encerrar a un cliente afectado en un establecimiento hotelero. Lógico. Y eso mismo nos piden nuestros clientes. El gran miedo, aparte del virus, es quedarse encerrado. No, aunque sea en un hotel donde vendemos felicidad, pero el estar preso no es agradable para nadie.
Luis Callejón, presidente de AECOS, de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Gracias, Andrés. Más claro no ha podido hablar, no puede hablar el presidente de los empresarios hoteleros de la Costa del Sol. Vamos a escuchar el boletín de noticias a la una y volvemos.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
1:07. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 onda media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga. Enseguida tertulia de mujeres, porque algunas, solo algunas, se han decidido y se han atrevido a venir. No sé yo qué pasa con el coronavirus, pero otras, solo otras, tienen fiebre y están en casa. Y alguna la vamos a saludar. Pero bueno, al margen del cariño, te quiero hablar de salud y te quiero hablar de ITA. Déjame que te hable ahora de ITA, especialistas en salud mental. Es una red asistencial formada por más de 30 centros especializados en tratamientos de trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de conducta, adicciones, psiquiatría en general. ITA, especialistas en salud mental, cuenta con un equipo multidisciplinar con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de distintos trastornos de salud mental. Quiero presentarte a Carmen Alcaide, es psicóloga clínica del centro ACUDE, del grupo ITA, aquí en Málaga. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Carmen, ¿cómo podemos detectar un caso de acoso escolar?
Pues, a ver, lo principal es que los chicos tengan un clima de confianza y que se sientan seguros tanto en el ámbito escolar y sobre todo en el familiar. Creando este clima conseguimos que los chicos pues puedan transmitirnos qué es lo que está ocurriendo. A partir de ahí, es cierto que tenemos que estar atentos si detectamos ciertas señales. Pues si vemos que en nuestro hijo hay un cambio en su comportamiento, si se muestra más un cambio en el humor, más irascible, más triste, incluso pueden mostrar agresividad. Si vemos que hay algún cambio en el sueño, que tienen pesadillas o que le cuesta trabajo conciliar el sueño, incluso en la alimentación. A veces se muestra con falta de apetito o puede comer compulsivamente. Tenemos que estar atentos a estos síntomas, al igual que si llega de clase o de la calle, pues con rasguño, la ropa sucia, puede ser un indicio de que ha tenido una pelea o que la han agredido. Igualmente vemos un bajo rendimiento académico, empiezan a suspender, rechazo total a asistir nuevamente a clase, incluso a veces con síntomas psicosomáticos. Los chicos a la hora de ir al colegio pues muestran dolor en la tripa, dolor de cabeza, y esto no tiene ninguna causa orgánica que lo justifique. Uh-huh. Eso normalmente son las señales así más típicas que podemos tener en cuenta a la hora de
identificar, ¿no? Claro. Que a nuestros hijos, a nuestro hijo le puede estar claro. acosando, ¿no? ¿Qué motivos se esconden detrás de un adolescente que hace esas conductas, que practica ese acoso?
A ver, normalmente tendemos a identificar a la víctima, al chico que está sufriendo ese acoso, y a estigmatizar al acosador. Es lógico, hay un menor que está sufriendo, pero debajo de ese chico que está manteniendo un acoso, que lo está ejerciendo, siempre, normalmente es verdad que actúan bajo una apariencia de frialdad, de poca empatía, pero suelen ser chicos que tienen dificultades de habilidades sociales, que pueden estar sufriendo una violencia en el ámbito familiar, incluso haber sido víctima con una anterioridad de acoso escolar, chicos con baja autoestima, que se sienten inseguros, incluso muy culpables, y que a veces es como un síntoma de que algo va mal, de que no saben gestionar, de que están sufriendo.
Estamos hablando con la psicóloga clínica del Centro Acude del Grupo ITA en Málaga, con Carmen Alcaide. Carmen, ¿cuál es el perfil de la víctima del bullying? Y además, ¿cómo afecta a los niños esto ahora del ciberbullying? Ya que las redes sociales, el WhatsApp, ahora está también en nuestra sociedad, en nuestra vida, y supongo que tiene una implicación, ¿no? El ciberbullying.
Claro, primero comienzo un poco cuál es el perfil de la víctima. Hay numerosos estudios que identifican una serie de variables, tanto personales, psicológicas, de los menores que son víctimas de bullying, pero sí es cierto que constituye un grupo tan variado y heterogéneo que cualquier chico puede estar expuesto a sufrir bullying de manera intencionada o fortuita. Pero sí es verdad que hay ciertas características que pueden ser, que las pueden tener chicos que pueden sufrir bullying, como son chicos con más dificultad a nivel social, en las habilidades sociales, que tienden al aislamiento, menos comunicativos, que son más temerosos, presentan más miedo, y luego incluso en algunos momentos son chicos que pueden tener patología física o mental, o trastornos, por ejemplo, de aprendizaje, como puede ser especialmente relacionados con el lenguaje, porque es algo muy evidente y es fácil objeto de burla, o incluso a veces haber padecido con anterioridad acoso, y también por último pues pertenecer a un grupo étnico, religioso, cultural o de orientación sexual minoritario. Y a lo referente que me decía del ciberbullying, pues el ciberbullying es una nueva forma de acoso que tiene mayor alcance, mayor publicidad y mayores peligros, porque aparte hay una cuestión que al no estar viendo a la víctima directamente cómo sufre, se actúa con más frialdad y se puede mantener incluso más tiempo. Si hay una cuestión positiva en todo ello, que es verdad que este acoso es más fácil de identificar y por lo tanto de denunciar, porque es algo que deja rastro.
Claro. Para terminar, ¿cómo hay que actuar ante la sospecha de acoso escolar en nuestra familia, en nuestro hijo?
Pues como te decía al inicio de la entrevista, hay que crear un ambiente pues de confianza en el que el niño tenga un espacio de comunicación tanto con los padres como en el ámbito escolar, y cuando tenemos sospechas o indicios de que se está produciendo, sobre todo darle al chico tranquilidad, recordarle que esto no es culpa de él, que no está haciendo nada que esté mal y que le vamos a proteger. Una vez que sabemos qué es lo que está ocurriendo o sospechamos, nos debemos dirigir al centro educativo, comunicarlo con el tutor y con la dirección del centro para ver qué medidas vamos a tomar. Con el menor, pues intentar darle recursos y habilidades sociales para enfrentarse a lo que está pasando y acudir y ponerse en manos de un profesional si vemos que las consecuencias van más allá. Desde el centro educativo siempre dirigirse no solamente a la víctima y al agresor, sino al resto de compañeros, y que sepan qué es lo que está pasando y las consecuencias que esto puede conllevar.
Uh-huh. Carmen Alcaide, psicóloga clínica del Centro Acude del Grupo ITA en Málaga, hoy nos ha acompañado en el estudio y se lo agradecemos. Gracias, Carmen.
Muchas gracias, Mónica.
1 de la tarde.
14 minutos, vamos hasta la redacción de deportes, que también hay información del mundo del deporte y del coronavirus. Emilio,
¿qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, pues como toda la semana, lo último que se sabe es que ya se ha suspendido la liga en primera y en segunda división, por lo tanto el partido que tenía que disputar el Málaga el sábado, en principio a puerta cerrada frente a la Sociedad Deportiva Huesca, tampoco se va a disputar ese encuentro, ni siquiera a puerta cerrada. También la Euroliga, la organización que organiza la Eurocup, ha suspendido de manera indefinida la competición, tanto la Euroliga como la Eurocup, por lo tanto se pospone la eliminatoria de cuartos de final de Unicaja, que tenía que jugar precisamente contra un equipo italiano como es el Venecia. También se suspende la Liga ACB, competición que también juega el Unicaja de Málaga, al menos durante las dos próximas semanas. El lunes será noticia en toda España los primeros casos del deporte donde había jugadores y deportistas infectados por el coronavirus. Ese triste honor lo tenía el Trost Málaga, que tenía a dos jugadores infectados por este coronavirus. Ayer por la tarde se hacía público que otros dos jugadores más, es decir, ya asciende a cuatro los jugadores que han sido contagiados por este virus, por el coronavirus, y también se suspende toda la competición del balonmano. En el caso del Trost Málaga, ya te comentaba que se ha suspendido pues todos los partidos de manera temporal que tenían que jugar como medida preventiva. Se han aplazado también los juegos deportivos municipales, y la última medida, Mónica, es que se ha suspendido también la media maratón de Málaga, que se tenía que disputar el domingo 22 de marzo. Ya nos está escuchando precisamente la concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no había más remedio, ¿verdad?, que suspenderla.
Pues sí, efectivamente, al final las noticias que vamos siguiendo día a día, bueno, ya casi hora a hora, pues al final nos indican que lo más prudente es esto. Lo primero es la salud y la seguridad de los ciudadanos, y pues después el ocio, la cultura y el deporte. Por lo tanto, pues efectivamente, la media maratón ha quedado aplazada, que no suspendida, y se barajará una fecha cuando ya las circunstancias del virus pues sean las seguras, ¿no? Y el calendario se pueda, la pandemia realmente, que ya es una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud.
Concejala, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchábamos ayer al alcalde, a Francisco de la Torre, pedir a los corredores del medio maratón, antes de que se supiera que finalmente se ha suspendido, se ha aplazado, que no se agolparan en la salida y que no estuvieran unos encima de otros. A mí me sonó un poco extraño.
Bueno, nosotros estuvimos esperando el área de deporte. No somos los organizadores de la media maratón, pero evidentemente pues hemos estado desde el primer momento en contacto con los organizadores y estábamos pendientes de la Consejería de Salud. Se le mandaron todos los datos de en qué consistía la carrera y cómo se iba a desarrollar. Es verdad que la propia organización de la carrera ya había tomado algunas medidas de seguridad, como no entregar la bolsa del corredor, que suele venir pues con una fruta y con ciertas enseres que pueden ser manipulados por el hombre. Entonces, para evitar esa transmisión, se había evitado y lo que se iba a poner era una mesa con las botellas de agua para que cada corredor las cogiera, pero también se iban a poner dispensadores de geles. Pero la Consejería de Salud ha recomendado a la organización no celebrarla y yo creo que me parece lo más sensato y lo más responsable. Nosotros, como área de deporte, no podemos más que apoyar esa medida. Recordar que eran 7.500 corredores, un 66% era de Málaga, pero el resto venía de diferentes en lugares de España y de todo el mundo. Por lo tanto, me parece prudente y me parece que en el contexto en el que estamos viviendo de situación extraordinaria, pues hay que tomar medidas extraordinarias.
Claro, Emilio, tú te hubieras imaginado, te imaginas salir todos los corredores. No, hombre, por favor, pasa tú primero.
Es complicado, y más con casi 8.000 personas que van a correr esa media maratón, que es un hecho puntual porque es el 22 de marzo, Noelia, pero lo que sí se aplaza también ya desde hoy son los Juegos Deportivos Municipales, que sí que congregan cada semana a un montón de gente en un montón de modalidades de deporte.
Efectivamente, al final cualquier concentración de personas es lo que se trata de evitar, por eso hemos suspendido los juegos municipales y también se han suspendido las actividades colectivas deportivas que se realizaban en el Martín Carpena, actividades que fueran, ya digo, de práctica deportiva colectiva.
Noelia, la recomendación que os transmite la Consejería de Salud, ¿pone algún plazo? ¿Es de manera temporal, de manera preventiva? ¿Ponen algún plazo para que de nuevo se vuelva a reubicar la situación?
No, en principio es sine die, a la espera de cómo vayan evolucionando los acontecimientos.
Uh-huh. Vosotros en vuestro grupo, en vuestra área, tanto de cultura como de deporte, ¿cómo estáis
organizando? A Noelia le ha tocado dar malas noticias. Sí, la escuchaba en Buenas Tardes Málaga hace solamente unos días, anunciando que se quedaba aplazado el Festival de Cine de Málaga, ahora aplazada el medio maratón, los Juegos Municipales, en fin, Noelia, no sé si...
Claro, es que al llevar cultura y llevar deportes, pues yo tengo muchos acontecimientos que suponen en la cultura, el ocio, el deporte, pues juntar personas, ¿no? Y eso precisamente es lo que se trata de evitar. Ya en las bibliotecas desde esta mañana también se ha tomado la medida de reducir a un tercio el aforo exclusivamente y bueno, sin descartar que tengamos que tomar la medida drástica de no abrirlas. Pero de momento se ha reducido el aforo para que exista suficiente espacio entre los usuarios de uno a otro.
Pues a esperar, ¿no? A ver lo que acontece, claro, la próxima semana.
Claro, es que al final, efectivamente, es que nadie sabe cómo evoluciona esto. Es cierto que viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos en Madrid o en otras ciudades, pues realmente las noticias no son buenas. Entonces, pues se trata de no lamentar, sino de prevenir, ¿no? Y por eso estamos tomando estas medidas. Por eso digo que las medidas de hoy pueden variar mañana. Y lo primero es la salud, lo primero es la seguridad de los ciudadanos y espero que sé que sea así, que todo el mundo sea comprensible con las molestias que le ocasionen estas medidas, pero es en aras a su seguridad, es lo que tienen que pensar los ciudadanos, que lo estamos haciendo por su bien para evitar la saturación de los centros de salud, para evitar que en caso de que tengan que acudir a un centro de salud no nos pongamos todos malos a la vez.
Lo que sí, Noelia, que ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, concejala. Bueno, Emilio, por lo demás de deporte, a las 3 de la tarde vais a hablar de algo más que sea coronavirus.
Pues de poquito más, Mónica, porque todo está suspendido. Lo que no se ha suspendido, por ejemplo, son los entrenamientos del Málaga ni del Unicaja, que siguen llevando de momento su vida normal, aunque la competición sí que ha parado en estos dos deportes, bueno, en el balonmano y prácticamente en todos los deportes. Así que en el caso de Unicaja le va a venir hasta bien, Mónica, porque tiene 7-8 lesionados y que se pare la competición ahora para ello va a ser gloria bendita. Así
sí,
que,
pero bueno, si van a coger el coronavirus, que como...
Ya le ha cogido un jugador del Real Madrid de baloncesto, ¿eh? Y no, Unicaja jugó hace poquito con ellos, o sea que vamos, bueno, a ver.
A las 3, lo que sea, pero algo nos contará Emilio Guerrero, el jefe de deportes de esta casa. Emilio, gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces. ¿Te lo vas a perder?
Disfruta de tu tiempo libre con Offerplan. Offerplan te ofrece las mejores promociones exclusivas en ocio, restauración y belleza. Consigue descuentos con pago seguro. Descárgate ya nuestra app o visita la web www.offerplan.diariosur.es. Los mejores planes en Offerplan.
Fórmula 20 más 20, los grandes centros Sumóvel. 20% de descuento en todo, más 20 meses sin intereses.
Solo los más listos dan con la fórmula.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Una de la tarde, 22 minutos. Ahora sí, vamos con la tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde, como cada jueves. Lo que pasa que hoy un poquito más...
Tertulia reducida.
Sí, más íntima. Nos acompaña Violeta Aragón, es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
La Asociación de Constructores y Promotores, ¿las empresas de la construcción están tomando algún tipo de medida, de protocolo?
Bueno, los protocolos, como todas las empresas, tenemos una guía de recomendaciones que se han trasladado a las empresas constructoras y la responsabilidad de todos está seguir esas guías y se están haciendo planes de contingencia también individuales para cada una de las empresas en función de su actividad y sí, están igual de concienciados que espero que el resto de la sociedad y es que tiene que ser así, o sea que sí, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que estamos en un ámbito complicado porque una obra, a lo mejor las empresas de promotoras sí tienen la posibilidad, por ejemplo, de teletrabajar, en una obra está más complicado.
Claro, o vas allí a poner cemento y a poner ladrillo.
A ejecutar obra o si no, no hay manera de que avance. Entonces, bueno, pues en obras se están haciendo otros protocolos, pues se están poniendo dispensadores de gel para que la gente se está concienciando más a los trabajadores de la importancia de la higiene, de las distancias de seguridad, de que bueno, que las obras son grandes, están al aire libre, que no haya concentraciones, en fin, son recomendaciones generales pero es verdad que son difíciles en un ámbito como una obra.
También otra valiente, digo yo lo de otra valiente, porque es que aquí no ha aparecido hoy ni el Tato, es Carmen Casero, es delegada provincial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Tú estuviste en el acto con la exministra, con Ana Pastor, hace un ratito hablábamos con el portavoz del Partido Popular en Málaga, con José Ramón Carmona, nos explicaba que, bueno, pues que en principio a los que estuvieron más cerca están manteniendo un poquito de aislamiento en casa, no mantienen contacto. En tu caso, por ejemplo, ¿no lo estás haciendo? ¿Por qué?
Bueno, yo cuando vi ayer la noticia, me puse en contacto con mi compañero, el delegado de Salud, Carlos Bautista, que, bueno, tengo el privilegio que no tienen otros ciudadanos de poder acudir directamente a él, que además de ser el delegado es profesional de la materia, entonces me iba a dar un buen consejo, y él me dijo que si no había estado en contacto directo, simplemente había sido una persona de las que había acudido al acto, pues que guardara la precaución de observarme y si tenía algún síntoma, entonces ya activar el protocolo, pero que si no, intentara hacer la vida normal. Yo sé que es difícil porque al final el miedo es libre y la gente, pues cada uno tiene sus circunstancias, sus circunstancias familiares, sus circunstancias laborales, y yo observo que hay bastante preocupación y lo entiendo. En parte, lo veo hasta bien, porque eso nos invitará a protegernos, que es lo que debemos hacer en la fase de contención en la que estamos. Ser precavidos con nosotros mismos y con nuestro entorno y mantener, bueno, pues el protocolo, las medidas de protección que se han hecho públicas para todos los ciudadanos, mantener la distancia, la higiene adecuada en las manos, en fin, las cosas básicas. Y si muestras algún síntoma, pues entonces ya activar el protocolo de una fase más. Yo estoy bien, ¿eh?
Sí, yo
a día de hoy me está bien.
Los primeros 15 días pueden no haber síntomas.
Claro, o sea, es que el problema, ¿no? Es el problema, sí, claro. Que a lo mejor estás aquí
pero
sin,
bueno,
síntomas.
Pero bueno, vamos a ver, es que yo pienso que estoy con decenas de personas cada día, como seguramente vosotras, ¿no?
Como todo el mundo, prácticamente.
Hoy no sabemos si alguna de nosotras tres, ninguna, claro, será portadora del virus o no, y a ver qué pasa. Es que, desgraciadamente, algo tan imprevisible, ¿no? Porque hay también gente que tiene el virus y está asintomática. Uh-huh. No muestra ningún signo de tener una enfermedad. Entonces, pues bueno.
Claro, por eso al final la única medida es llegar a la situación más radical, que es lo que han hecho en Italia. Es decir, todo el mundo en su casa, se cierran todos los comercios, excepto farmacias y supermercados, que la necesidad primaria, ¿no? Pero el resto, todo el mundo a casa.
Claro, bueno, lo que pasa es que los italianos, el problema que tuvieron, que cuando dijeron, oye, a teletrabajar o a estar en casa, pues lo que hicieron es irse a de...
¿Unas vacaciones?
Claro, ay, qué bien, bueno, vamos de vacaciones, ¿no?
Pero que lo que comentábamos...
No se quedaron en casa.
Bueno, esto ha ocurrido también aquí en España, que en Madrid, que es la primera comunidad, que se ha cortado los colegios y se ha animado a quedarse en casa, en los trabajos y no ir a las oficinas, pues hoy ya están saliendo las noticias diciendo que Valencia está un poco asustada porque todos los madrileños que están los niños sin colegio han decidido irse a la playa, a Valencia. Y pues no puede ser. Claro. Tenemos que ser responsables. Cuando se toma una medida de este tipo es por algo, ¿no?
Efectivamente, yo estoy contigo. Yo lo que creo es que al final la autoridad sanitaria en un caso de emergencia sanitaria de esta magnitud es el ministerio. El ministerio cada día establece en función de parámetros objetivos unas medidas de seguridad para la población. Y lo que tenemos que hacer es cumplirlas estrictamente. Es decir, no se puede quitar el colegio para que los niños se vayan a la playa. Eso no se puede hacer, bebé. Esto es un tema serio y que efectivamente a una persona que no tiene patologías previas puede no afectarle o puede ser una simple gripe. Pero hay una población en la que se focaliza todo el ámbito de protección de personas mayores o personas que tienen unas patologías, pues, anteriores, a las que sí puede afectarle mucho la enfermedad. Y al final esto es una responsabilidad de todos, porque todos tenemos en nuestra casa un mayor, alguien enfermo, en fin, y no podemos tomarnos estas medidas como a la ligera. Debemos ser prudentes, estar tranquilos, pero cumplir con lo que nos dicen.
Ahora vamos a escuchar a los empresarios de los hoteleros, que hablábamos hace un ratito con el presidente. Están muy preocupados, claro. Dice que en dos semanas van a estar los hoteles vacíos, que lo tienen claro. Bueno, ahora lo vamos a hablar. Lo que pasa es que, pues aquí hoy no está Leticia Tebull, no está Inmaculada Gálvez, no está María Jesús Palacio, no está Sonia Crespo, no está Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa Francia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa, ¿por qué no has venido?
Estoy en plan espía.
A ver, explícale a los oyentes por qué no estás aquí hoy en el estudio.
Me lo notarán en cuanto me oigan hablar. Tengo la boca, tengo una infección de aftas, que no es una cosa grave en sí, pero es muy molesto. Y desde luego dificulta bastante hablar, tengo una fiebre ligera, pero eso no me impide en absoluto disfrutar con vuestra compañía.
Rosa, en cuanto se dice, no, tengo fiebre, uff, ya es, te miran como, uff, fiebre.
Con razón, con razón.
Los oyentes, dime Rosa.
No, dicen que el miedo es libre, pero de todas formas es un indicativo y en estos momentos la salud nos preocupa muchísimo a todos y eso lo tenemos que respetar tremendamente. Ya hablábamos la semana pasada de la importancia de cumplir las normas, las instrucciones que estén dando las autoridades sanitarias. Eso es lo único que nos puede dejar tranquilos. Nos podrán parecer bien, mal o regular, pero tenemos que pensar que al menos si están intentando espaciar un poco las oleadas de contagio para que no se colapsen los centros, para que en eso tenemos que colaborar todos de una forma exquisita.
Lo que pasa, Rosa, que cuando escuchas a las autoridades sanitarias, por ejemplo, en Madrid, no se pueden celebrar actos con más de 1,000 personas. Y tú dices, vale, ¿y si somos 600, nos contagiamos o no? ¿Y si somos 300, 100, incluso 30 personas? Entonces, es un poco todo, un poco complicado.
Sí, es que no son ciencias exactas. Yo también estoy convencida de que cuando dicen, no, que haya 2 metros, 3 metros, 4 metros de distancia con los demás. Bueno, pues aún así puede ocurrir. Y también puede ocurrir que no, que estés con un montón de contagiados y que no te pase nada. Son cosas que son muy variables. Pero si alguna garantía tenemos de objetividad, es cumplir las normas.
Los oyentes pueden leer en cope.es/Málaga que el alcalde estuvo hace unos días en un acto en el que estaba la exministra Ana Pastor, que ha dado positivo las pruebas del coronavirus. En el caso del alcalde, sabemos, lo pueden leer los oyentes en nuestra página web, se le ha hecho una encuesta, una encuesta y después un análisis ha dado negativo. ¿Qué te ha contado el alcalde? ¿En qué consiste esa encuesta y en qué consiste el análisis?
El alcalde lleva bastantes días con un protocolo personal de saludo a la japonesa.
O sea, inclinando la cabeza solo, ¿no?
Distancia, un guardar las distancias con los demás. Y está convencido de que de esa forma no hay manera de contagiarse. Creo que es demasiado optimista. Creo que tiene que tener mucha prudencia, pero confiemos que efectivamente se haya dado ya negativo, que tendría que repetir el negativo, ¿eh? Tendría que repetirlo. A mí me encantaría sujetarlo en casa y tenerlo 14 días y no descarto conseguir hacerlo. No lo sé.
Hombre, Rosa, a lo mejor el coronavirus consigue lo que no has conseguido tú, que el alcalde se quede en casa.
Pues no estaría mal, no estaría mal.
¿No os parece, Carmen Casero, vamos a ver, el alcalde, ¿no te parece un poquito irresponsable convocar a los medios de comunicación? Que además los medios ponemos la esponjilla de los micros, que eso mejor ni claro. Pensar lo que hay ahí en las esponjillas de los micrófonos. ¿No te parece un poco irresponsable no frenar? Porque tú no tienes la edad que tiene el alcalde, Carmen.
No, espero llegar a su edad, vamos.
Hombre, claro, y además, no la como tengo. Él, y además como él, pero...
Pero él está estupendo.
Ya, sí. Pero...
Yo no lo veo irresponsable. Yo entiendo que hay una situación complicada y que la gente está muy preocupada y lo entiendo y lo comprendo. Pero yo insisto en lo que he dicho al principio, es decir, la autoridad máxima que marca, qué medidas de protección y qué medidas de precaución tiene que adoptar la población es el ministerio. Nosotros estamos en un nivel de emergencia que lleva aparejado unas medidas y el alcalde las está respetando escrupulosamente. Yo no creo que acudir a una rueda de prensa sea un motivo de contagio, porque debía serlo.
Bueno, igual que cualquier otra agrupación de gente, o sea, yo creo que puede ser motivo de contagio. Igual
un,
que,
un,
¿no?
Un pues ejemplo.
A mí Mónica ha dicho lo de la EPO.
Dar ejemplo, simplemente. Quedarse teletrabajando, porque evidentemente aquí estaría trabajando por teléfono y por el ordenador. Quedarse durante 14 días haciendo la misma cuarentena que le puede suceder a cualquier ciudadano que haya tenido contacto, pues me parecería muy bien y voy a intentar convencerle de ello.
O sea, sí, que tú instas, Rosa Francia insta a su marido, al alcalde de Málaga, a que teletrabaje.
Exactamente.
Bueno, pues suerte, Rosa, ya nos contarás.
Y que dé ejemplo que 15 días efectivamente, que se puede estar trabajando,
no, pero un momento.
Y se puede estar ahorrando contagios, y puede estar, y sobre todo, un político tiene que dar ejemplo.
Rosa, yo sé que tú todo esto lo haces porque quieres tener a Paco en la casa, en el fondo. No sabes cómo decirlo.
También.
A toda costa. Pero, a ver, la Junta también ya ha determinado actuaciones para personas que están en el ámbito de la Junta que tienen patologías previas. ¿Para qué? Para que no atiendan al público, para que se restrinja el contacto con las personas que vienen a registro, para que ese tipo de cosas ya se están haciendo en el ámbito de la administración, y yo creo que todas las personas lo estamos haciendo porque sabemos que una distancia mínima de 2 metros, en fin. Cuando haya que dar un paso más y tengamos que estar en casa, las autoridades sanitarias, que son las que tienen que determinarlo, nos dirán que lo hagamos. Y mientras tanto, yo creo que
vamos a escuchar a Violeta Aragón, que pide la palabra.
No, estaba comentando que al final las autoridades sanitarias son las mismas en todo el país, pero se están tomando medidas dispares en distintas comunidades.
Porque estamos en la misma situación.
No, pero
nosotros
es que
no estamos como Madrid.
No, pero ya hay otras comunidades autónomas que han anunciado, por ejemplo, cierres de colegios. Ya vamos la quinta comunidad autónoma, que creo que hace un rato, Murcia, Cataluña, y hay unas cuantas comunidades, además de Madrid, que están con unas cifras muy inferiores a las que tenemos en Málaga, no a lo mejor las que tienen en Jaén o en Granada, pero sí de las que tenemos en Málaga, y sin embargo aquí no se están adoptando medidas. Entonces, bueno, esto también es un poco subjetivo, que las medidas sean las más adecuadas para el momento en el que nos encontramos o no, porque de hecho así cada comunidad lo está adoptando o creyendo de una manera y de otra, y están tomando medidas dispares.
Yo os puedo decir que nosotros, que bueno, lo estáis viendo porque cada día hay comparecencias desde la Junta o del consejero de Presidencia, el de Salud, el vicepresidente, en fin, depende del día. Y estamos a lo que el Ministerio nos va marcando, medidas de protección y de protección a la población y de prevención y de contención, que es en la fase en la que estamos. Y yo creo que hay que ser cuidadoso, muy respetuoso con las normas, muy, muy respetuoso con todas las normas que se vayan marcando, y bueno, intentar estar tranquilos y esperar a ver la evolución, porque es verdad, ahora yo estoy aquí diciendo una cosa, pero el presidente lo decía hace 2 días en delegación del gobierno, que efectivamente esto va tan rápido o tan despacio que a lo mejor dentro de 2 horas pues cambia todo, y cambia las recomendaciones a la Junta, a la Administración, y cambia,
bueno,
por lo tanto las recomendaciones a la población.
A los responsables públicos le pedimos que vayan por delante, que no esperen. No, ahora
es que ya tenemos ejemplos.
Claro.
Es que ya hay otros países que van muy por delante, y lamentablemente estamos en un mundo globalizado, y lo que le ha ocurrido a otros nos va a ocurrir a nosotros, y eso lo tenemos que asumir como una realidad.
Hombre,
entonces,
a ver. Yo sí hoy he leído en un periódico digital, no recuerdo en cuál, que la Comunidad de Madrid había solicitado al Ministerio implementar más medidas de las que el Ministerio a priori le fue otorgando durante varios días seguidos, ¿no? Y bueno, yo quiero pensar que vamos a ver, que el Ministerio es quien está marcando las medidas, y estoy segura que lo está haciendo con absoluta eficiencia. Vamos.
Decía Rosa Francia antes, el alcalde ha dado negativo, pero se tiene que hacer un segundo análisis. ¿Cómo que se tiene que hacer un segundo análisis? Con uno, con el primero no es 100%.
No basta. Hay que corroborarlo. Tengo esa idea, vaya. No soy una experta, pero de lo que voy leyendo estos días se deduce que sí.
O sea, que al alcalde le tendrían que hacer el segundo análisis para ya 100% confirmar que no tiene el coronavirus.
De todas maneras, si el alcalde sigue en contacto diario con un montón de gente, es que cada día tendrían que hacerle el análisis, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros que esté en contacto con otras personas podríamos estar contagiando.
Bueno,
¿no?
pero por
me gustaría abundar en esa idea, que es que realmente lo que no conviene en absoluto es obsesionarse, porque hemos podido tener contacto directo con una persona contagiada y que no nos haya dejado ni un solo coronavirus de recuerdo.
Claro.
Y sin embargo podemos saludar, incluso de lejos, a varios amigos y llegar a casa y encontrarnos con que estamos infectados. Es que hay que tener, hay que cumplir las normas, pero tener confianza y tranquilidad.
Oye, eso que ha dicho el alcalde, que cree que en el sur habría menos razones para suspender la Semana Santa que en otras zonas de España, por la temperatura, eso tampoco me ha parecido a mí muy...
Esas son alegrías del corazón. Un alcalde no es quien para decir esas cosas. Eso es lo que a él le gustaría. Pero él no tiene que decidir si se suspende o no se suspende la Semana Santa. Puede decir, me daría mucha pena, pero no otra cosa, porque él no es un experto en el tema. Para eso están las autoridades sanitarias. ¿Ya está?
Bueno, la verdad es que yo entiendo también que los alcaldes en general de toda España lo están pasando mal, porque al final se enfrentan a decisiones que no son agradables para la población en general, porque al final no nos engañemos, el que no tiene los síntomas, se encuentra bien, pues siempre tiende a relajarse, ¿no? Y al final le quitan las fallas, le quitan la Semana Santa o cualquier otro evento, un evento deportivo o cultural de cualquier carácter y piensa, pues yo estoy perfecto para ir. Y realmente es que es una de las medidas que hay que cumplir.
Yo soy con Rosa Francia. La verdad que el alcalde, por supuesto, no es quien tiene que decidir si se suspende o no la Semana Santa, claro que... ahí, pero sobre todo que como no es experto, esto de decir que en Semana Santa, aquí en el sur, pues no es de la más afectada por este motivo.
Se dice por los especialistas que el calor o rayos ultravioleta permiten frenar la expansión del virus, ¿no? En el sur tenemos mejor temperatura que en el centro o en el norte de España, ¿no?
Bueno, pues por el calor, pues entonces en África no habría ningún caso y sí que hay, o sea que... bueno, vamos a escuchar...
Por meterse demasiado en Internet.
Bueno, le está dando Rosa un repaso hoy al alcalde. Ahí hay tensiones escondidas. Primero insta a que se quede en casa y teletrabaje y además dice que no es nadie para decir eso, que no es ningún experto y que bucea demasiado en Internet. La crisis del coronavirus se está cebando con el sector hotelero de la Costa del Sol. Hace un ratito escuchábamos al presidente de AECOS, a Luis Callejón. Están muy preocupados, aseguran que la Semana Santa está ahí en un tris. Asegura que en cuestión de 2 semanas se podría llegar al nivel de cliente cero, ninguna habitación llena.
Y en ese sentido vemos que van bajando todas nuestras ocupaciones que se mantenían en mínimo y creemos que la situación desgraciadamente va a llegar a cliente cero. Una situación que nunca en la historia del turismo se ha vivido ni en la Costa del Sol, ni en España, ni en ningún otro sitio.
Nadie quiere escuchar hablar de cancelar la Semana Santa, nadie quiere escucharlo, pero desde luego en el sector hotelero de Málaga ya contemplan esa hipotética cancelación.
Nosotros nos hemos puesto en el peor de los escenarios. Creo que es coherente ponerse en el peor de los escenarios. Consideramos que esto puede ocurrir y lo estamos valorando con una situación nunca vista y las pérdidas en esa situación pues pueden ser bastante importante, hasta empresas que no puedan levantar la cabeza.
Ante el caso de los turistas que han dado positivo por coronavirus y que permanecen en cuarentena en un hotel de Torremolinos, Luis Callejón manda este mensaje clarísimo a las administraciones.
Somos hoteles, que no somos hospitales, que nosotros vendemos felicidad, que no vendemos sanidad. Pedimos un compromiso a la Junta de Andalucía, que tiene las competencias, de que no nos van a encerrar clientes en los establecimientos hoteleros. No es soportable, no podemos tener esas situaciones.
Bueno, pues el mensaje es claro, Carmen Casero.
Sí, yo entiendo la preocupación del sector, porque la realidad es que todas estas medidas que, bueno, que van en beneficio de nuestra salud, de mantenerla y de controlar esta pandemia, pues tiene un impacto económico considerable, yo lo entiendo. Es decir, para el sector productivo es demoledor, pero es que la única forma de contener es estableciendo estas medidas y efectivamente va a tener mucho impacto, claro que sí. Yo creo que habrá que articular medidas para compensar las pérdidas.
Dos crisis paralelas, no solo en el sector turístico. Hay una crisis que es la crisis sanitaria, y hay otra crisis paralela, que es la crisis económica, que van como en una balanza cuando una pesa, hay que ir equilibrándolas, pero las dos van para adelante y no es compatible intentar vencer una sin que la otra vaya bien. Por eso, bueno, pues el equilibrio es complicado, pero lo tenemos que entender, y efectivamente luego habrá que ayudar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y las medianas, van a tener un problema enorme. Hay falta de abastecimiento ya de suministros, que casi todos los productos vienen de China y no están llegando. Hay problemas de los turistas, y en Málaga especialmente vivimos del turismo. Pero en general la economía está bajando, bueno, pues sustancialmente. Los bares, los restaurantes dicen que no hay. Bueno, yo ayer escuchaba también las peluquerías, dice, es que ya no entra la gente ni a la peluquería. O sea que en general, pues si decidimos que nos tenemos que quedar en casa, la economía en general, pero es una crisis mundial económica.
Aquí uno de los temas que yo tenía planteado desde la semana pasada, antes de saber, bueno, pues que esto iba a evolucionar como está evolucionando, es valorar las manifestaciones del 8 de marzo aquí en Málaga. Según datos de la subdelegación del gobierno, participaron 15.000 personas. Las entidades organizadoras hablaban de 45.000. ¿Fue responsable permitir esas manifestaciones del 8M?
Yo vuelvo a insistir en lo, y estoy, porque claro, Carmen dirá, oye, pues si el ministerio dijo que era factible, pues adelante. Pero yo creo que ahí está un poco el error. Es decir, si ya conocemos lo que está pasando en otros países, si sabemos que lo que se está recomendando es que no haya concentraciones de gente, aunque estemos en el nivel 1, sabemos que después del 1 va el 2 en pocos días. Y queremos evitarlo, pues vamos a ser consecuentes y desde el momento primero vamos a empezar a animar a la gente a que se quede en casa, no lo contrario. No puede ser que hoy diga, sal a la calle a manifestarte, y al día siguiente resulta que te cierro el colegio. No es coherente. Y eso se sabe 5 días antes, y yo creo que a día de hoy ya se sabe, o se intuye, no se sabe. Efectivamente, estamos diciendo, yo no sé lo que va a pasar dentro de media hora y si las medidas van a cambiar radicalmente.
No lo sabemos realmente, a ver.
Hombre, no, nadie es adivino, pero sí que se tiene una tendencia de lo que está ocurriendo en otros sitios. Entonces, podemos decir, si esto va en la misma línea de lo que está ocurriendo en Italia, dentro de una semana vamos a tener que hacer esto y esto. Y yo creo que ir adelantando a la sociedad qué es lo que va a venir en los próximos días evita también esta psicosis generalizada de decir, oye, es que lo mismo mañana no me dejan salir de casa y voy a copiar.
Claro, la gente no es tonta, aunque no nos quieran alarmar, porque a lo mejor lo hacen por no alarmarnos, pero la gente no es tonta.
Yo creo que es mejor alarma menos y me cuentan todo lo que va a ocurrir, claro, en los próximos días.
Si no me dan la información a cuenta gota,
no me cuentes. No me cuentes hoy de...
Yo no estoy muy, muy segura, vamos, yo no creo que nos esté dando información para no alarmar a la gente. A mí me parece que desde la Junta se está actuando con total transparencia, se está dando información.
Sí, pero la situación de esta es el momento
prácticamente
actual,
al minuto.
Claro.
Vale, dicho esto, no lo sé. No sé dónde leí también el otro día que habían bajado los tipos de interés y el efecto había sido el contrario del que se pretendía. La bolsa se había hundido, es decir, que a veces el adelantarse a los acontecimientos también genera mucha incertidumbre, ¿eh? No tiene por qué tranquilizar a la gente, a lo mejor le genera más incertidumbre todavía, no lo sabemos.
Yo quiero estar, mis dudas, yo no puedo estar escuchando, de, oye, no os preocupéis, esto es un resfriado normal, esto es común, estos son los síntomas,
pero tenemos que aislarlos.
Pero eso, efectivamente, pero todo aislado y de repente la gente...
Porque es contagioso y hay un sector de la población que es población de riesgo.
Es mejor decir, esto es muy contagioso, y si todos nos ponemos malos a la vez, saturamos los hospitales.
Bueno,
si se saturan los hospitales, no se puede dar
el
servicio, y
hay
mucha gente,
efectivamente,
y hay mucha gente que no va a poder ser curada porque no hay hospitales o medios suficientes para curarlos. Y
yo no creo
si
que
todo
haya...
el mundo se pone malo a la vez, con los porcentajes que hay, bueno, pues los respiradores que hay son limitados en
un
hospital.
Creo que de hecho una de las medidas que se aprobó ayer por urgencia en la reunión del Consejo de Gobierno Extraordinaria fue el refuerzo del personal sanitario, y se van a poder poner todas las medidas que hagan falta para reforzar cuando haya que hacerlo, si hay que hacerlo. Es que
sí, si eso,
enseguida quiero saludar, quiero darle la palabra a Rosa Francia, que está ahí al teléfono. Enseguida, Rosa, pero quiero saludar a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, ¿qué papel debemos jugar los medios de comunicación en general y sobre todo aquí, en Málaga en particular? ¿Hablamos o no hablamos del coronavirus? ¿La gente quiere escuchar o la gente se alarma si todo el día estamos hablando del coronavirus? ¿Cómo lo hacemos?
No, hay que hablar del coronavirus. Claro que hay que hablar del coronavirus y hay que informar en tiempo real de lo que está pasando. Yo creo que en estas situaciones de crisis, especialmente en una crisis sanitaria, es cuando los medios refuerzan su papel, su función social. Los ciudadanos yo creo que están más atentos que nunca de lo que decimos, de lo que se informa. Por todo ello, lo que tenemos que hacer es informar con rigor, con datos reales, con datos contrastados, evitar caer en el sensacionalismo, evitar asustar a la gente innecesariamente. En fin, tenemos que no contribuir a expandir el miedo, pero eso solo se hace informando en tiempo real, con transparencia total. La gente tiene que estar informada, tiene que saber qué hacer en cada momento. Y eso, ese papel es el que tenemos los medios de comunicación, que es fundamental en estos tiempos de crisis sanitaria, vamos a ver, fundamental.
Coincidía hace unos días con un compañero de otro medio de comunicación y decía, nosotros tenemos un debate todas las mañanas, un debate fuerte, porque hay quienes estamos a favor de seguir informando al detalle y tal, y de entrar en el tema, y otros que dicen, oye, vamos a levantar un poco el pie del acelerador. Aquí, por ejemplo, en esa casa no tenemos duda, queremos informar y además creo que lo hacemos sin sensacionalismo, acudiendo siempre a expertos y dando información, pero sí que puede surgir esa duda, ¿no? ¿Hasta dónde hay que llegar?
Bueno, yo creo que hay que informar, ¿eh? Perdón que te he cortado, Elena. Hola, soy Carmen Casero.
Hola, buenas tardes. Hay que informar. Los medios estamos obligados a ello, a informar, lógicamente, con rigor, con calidad, y las administraciones también, ¿eh? Porque no toda la responsabilidad es nuestra. Las administraciones están más obligadas que nunca a informar con transparencia, con puntualidad, en tiempo real, sino todo lo que he dicho antes es imposible de lograr. O sea, a la gente no se le puede decir que el coronavirus, el COVID-19, es como una gripe y que luego vean que a escala mundial se están cerrando colegios, cancelando transportes, se cierran fronteras, la gente no lo entiende y hay miedo. Y eso es que falta de información. Todo eso exige una explicación muy detallada por parte de los medios. Los medios tenemos que pensar qué necesita saber la gente ahora, qué es lo que los ciudadanos requieren de nosotros. Y no solo informar que hay X casos, que tal de están ingresados, en fin, eso es una parte de la información, pero tenemos que bajar también al detalle, a pensar qué quiere el ciudadano, qué necesita saber el ciudadano, cómo podemos contribuir nosotros desde los medios a que el ciudadano esté informado y que además sepa pues dar una serie de informaciones que van más allá del mero cuenteo de casos. Eso es fundamental. Y es un papel fundamental el que tenemos que jugar nosotros y además dándonos a valer en ese sentido, porque ahora hay que insistir a los ciudadanos que escuchen la radio de los medios medios tradicionales,
los medios
jugosos, no redes sociales, en fin, evitar la desinformación que está surgiendo.
Sí, los medios serios y no caer en seguir cualquier medio y creerse todo lo que se publica en las redes sociales. Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, gracias. Queríamos contar con tu opinión. Gracias por atendernos.
Vosotros, muchas gracias.
Gracias. Rosa Francia, que estás ahí al teléfono. Claro, no te veo levantar la mano, pero te imagino.
No estaba levantando la mano. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Elena, esa es la responsabilidad de los medios de comunicación, el tenerlos a todos debidamente informados. ¿Lo hace todo el mundo bien? No. Hay mucha gente que lo hace bien. Eso es estupendo.
Pero eso, yo comparto lo que estáis diciendo y creo que los medios de comunicación informan de lo que las autoridades y las administraciones cuentan. Entonces, yo voy un paso más atrás y digo a las administraciones que tienen que informar más para dar esa tranquilidad. Tú piensas que no, que se generaría el pánico, pero yo creo que el pánico de la gente se genera cuando hay incertidumbre. Si a mí me cuentan qué pasa mañana o qué puede pasar mañana, lo mismo no. O sea, es que me digan si esto evoluciona al mismo ritmo que está evolucionando en Madrid, es probable que en una semana se corten los colegios. Yo que tengo un niño, me organizaré, claro, y sabré que la semana que viene, si todo va como en Madrid, a lo mejor se corta el colegio. Puede que no ocurra, ¿vale?
no pasa nada. Si no ocurre,
mejor.
Pues mejor. Pero si ocurre, yo ya he tenido unos cuantos días para ir organizándome. Puede que no ocurra, pero si todo va como está pasando en Madrid, pues seguramente a estos ritmos dentro de una semana tendremos tantas personas, estaremos en la fase 2 y la fase 2 requiere esto, esto y esto. Vayan concienciándose de que no pueden salir, de que pueden... Ese tipo de cosas hay que ir contándolas y hay una cierta probabilidad de que esto ocurra. Entonces, oye, no estás mintiendo, no estás alarmando a la gente, sino todo lo contrario. Claro, le estás dando la seguridad de que si esto ocurre ya está todo organizado y todos vamos a estar organizados y con unos protocolos totalmente claros.
No, creo que no me he explicado bien. Es que lo que yo quería decir es que no se da más información porque no hay, que no se está ocultando nada. Que pienso que es posible que si tú... expones cambios significativos para la población, como por ejemplo el cierre de los colegios, sin tener datos que lo avalen, puede generar una alarma y que nosotros estamos cumpliendo estrictamente las directrices que se nos están marcando.
Porque a la Junta de Andalucía,
pero no,
Carmen, es una decisión pura y dura de la Junta de Andalucía, del gobierno que preside Juanma Moreno, cerrar...
Levanto la mano, ¿eh?
Enseguida. ¿Es una decisión de la Junta?
Vamos a ver.
¿Cerrar colegios, el cerrar la comunidad?
Nosotros, a ver, ¿quién marca las directrices sobre las actuaciones que se deben llevar a cabo desde las comunidades autónomas? Es el ministerio, que es quien establece el nivel de alerta en el que tiene que estar cada zona del país. ¿Que podía o que nosotros consideramos que deberían hacer las medidas para toda España? Pues no sé, pues a lo mejor sí, pero es que ellos lo harán así porque también tendrán a nivel técnico sus avales y a nivel de la Organización Mundial de la Salud sus recomendaciones, ¿no?
Pero las comunidades pueden pedir al ministerio unas medidas excepcionales antes de que el ministerio las adopte.
Exacto,
eso se podría hacer y de hecho lo están haciendo otras comunidades.
Bueno, acaba de llegar la última actualización, datos de la Junta de Andalucía, 7 nuevos casos confirmados de coronavirus aquí en Málaga, se contabilizan ya 84 positivos en la provincia de Málaga, según el parte, como decimos, que acaba de publicar la Junta de Andalucía. Rosa, que estás con la mano levantada, que te nos quedan 3 minutos mal contados. Cuéntame.
Yo quería decir, y esto todos sois testigos, yo realmente no he echado de menos, vamos, no he pensado que hay ocultación de ningún tipo por parte de las administraciones, porque antes de tomar determinadas medidas que puedan ser más o menos fuertes, como el cierre de colegios, sin embargo, sí se dice que llegado el momento se tomarán las medidas que sean oportunas. Es decir, todos tenemos que estar preparados para que se endurezcan los protocolos. Eso no lo ocultan. Te dicen desde el primer momento que si es necesario, se tomarán esas medidas. Luego tenemos que tener la sensatez de incorporar a nuestras previsiones de futuro un cierto grado de inestabilidad, porque es que no depende ni de la administración ni de nada, depende del virus y de las circunstancias.
Bueno,
yo no culpo a la administración de ocultación para nada.
Hoy hemos aprendido con el vicepresidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, con Eduardo Ruiz, que la empresa no te puede exigir que te vayas a casa y teletrabajes, que yo no lo sabía. Eso tiene que ser un acuerdo entre la empresa y el trabajador. No te pueden obligar. Lo que pasa es que el trabajador, pues por responsabilidad, pues supongo que muchos de ellos lo aceptarán. En todo caso, yo lo que acepto es siempre llevarme, y sobre todo cuando sois dos, llevarme, Rosa, tú no te puedes venir, al 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor, que te envuelve los años 80 y los 90. No le falta un detalle, con su sofá, con su piano ideal para tocar después de tomarte una infusión, una buena tertulia con los amigos. 3345 Sound Restaurant está en la avenida Plutarco 57, en Teatinos. O sea, Rosa, que tú instas al alcalde a que teletrabaje durante 15 días, que se quede en casa y además a que no diga cosas que no tiene que decir, que no es un experto en el coronavirus, como eso de que aquí en el sur, pues bueno, pues por el calor no se va a notar tanto o no se debe notar tanto el coronavirus y por lo tanto no se tendría que suspender la Semana Santa, ¿no?
Exactamente.
Y además que se haga la segunda prueba, la segunda prueba que se tiene que hacer del
coronavirus.
Cuanto
antes. Cuanto antes.
Bueno, pues ahí queda dicho. Oye, Rosa, que te mejores, que te espero por aquí por la semana que viene.
Gracias.
Mejorate. Gracias. Adiós. Mejorate. Adiós. Violeta Aragón, Carmen Casero, gracias por haber venido. Gracias por atreveros. El resto, oye, que han sido no están aquí pues por temas laborales. Se ha juntado todo, un poco. Por cierto,
poco de todo.
Un poquito, por ejemplo, la concejala de Adelante Málaga, del Ayuntamiento de Málaga, Paqui Macías, que había dicho que venía, pero que esta mañana, por responsabilidad política, ha dicho que no va a venir. Espero que esté en su casa, porque a ver si se cree que en la COPE tenemos algo. O sea, si Paqui Macías está metida en casa, aislada, por responsabilidad política, pues me parece muy bien. Pero
soy
a ver
muy
si...
responsable, estoy aquí.
Tú eres también muy irresponsable, estás aquí. Y espero que Paqui Macías, pues que esté en casa, aislada y recluida, ya que no podía venir aquí por no sé qué. Violeta, gracias.
Gracias a ti, María.
Carmen, gracias. Enseguida nos van a poner al tanto de todo lo que es noticia, básicamente coronavirus, los compañeros de Mediodía COPE, Antonio y Marta. Marta Ruiz y Antonio Raez.